Be You. Porque sabemos que ser tú no es fácil. Be You. Cuatro expertas para guiarte en miles de temas. Discurso.
Nutrición.
Rostro.
Respiración. Emociones.
Pánico escénico.
Maquillaje.
Voz.
Colorimetría.
Imagología.
Sabor.
Cuerpo.
Desenvolvimiento frente a público.
Proporción.
Impresión.
Salud.
Estilo.
Be You.
¿Cómo están, señoras y señores? Esta semana les damos la más cordial bienvenida a Be You. Yo soy Gali Martínez y conmigo está el equipo que nunca falla.
¿Qué tal? Yo soy Rocío Villafuerte, encantada de estar con ustedes.
Hola, ¿cómo están? Ada González.
Yo soy Abril Mejía.
Y les mandamos un abrazo desde Lanzures.
Bien, y para comenzar, hoy les quiero comentar que tenemos una súper, súper invitada. Ella es Erika Bernal Gallegos, quien nos va a hablar de un súper tema. La verdad es que estamos muy emocionadas para que ella nos platique acerca de este tema, que es el lenguaje braille. Pero primero, Erika, platícanos, por favor, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos, ¿qué haces para poder ya introducirnos a este tema tan importante y tan interesante del braille?
Hola, ¿qué tal, chicas? Pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Erika Bernal, tengo 28 años y soy licenciada en psicología. Actualmente estoy estudiando la maestría en psico-oncología, que es enfocado a pacientes con cáncer.
¡Wow!
Sí, es muy interesante. Y soy actriz, trabajo en la compañía Teatro Ciego y, bueno, en colaboración con otras compañías de danza, teatro y demás.
¡Qué maravilla, wow, colega!
Sí, padrísimo. Sí. Oye, pues, bienvenida. Y a ver, cuéntanos, Erika, por favor, el lenguaje braille, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo se genera? A ver, tenemos mucha curiosidad, platícanos.
Pues, bueno, lo primero es saber que no es un lenguaje, sino más bien un sistema de lectoescritura.
Ok.
Simplemente, pues, tiene la parte del abecedario, bueno, ya algo que les platicaré más adelante. El sistema braille, pues, fue modificado en realidad, por algunos de ustedes conocerán a Luis Braille o han escuchado hablar de él.
Claro, sí.
Luis Braille, pues, fue un hombre ciego. Él perdió la vista muy pequeño a causa de algún accidente y demás. Y él entró al Instituto Real de París, que fue donde él empezó a desarrollar este sistema, puesto que antes la forma de leer y escribir para los ciegos eran las mismas letras que tenemos ordinariamente, pero en relieve, y eso ocupaba muchísimo espacio.
Claro, sí. Okay.
Entonces, hubo un capitán, el capitán Barbier, que fue quien inició o quien inventó este sistema de puntos en relieve, como un código nocturno para la milicia, ¿no?
Wow.
Ajá, eso era para comunicarse y que, digamos, los contrarios no entendieran qué era lo que se estaban diciendo entre ellos. Entonces, uno de los profesores del Instituto Real de París, pues, sabía de esto, se lo mostró a Luis Braille y Luis Braille lo modificó. El capitán Barbier había hecho este sistema con una propuesta de 8 puntos. Okay. Sin embargo, Luis Braille lo redujo a 6 puntos y con distintas combinaciones entre esos 6 puntos se llegó al abecedario, ¿no? Signos de puntuación y
¿A demás. Partir de qué año llega esto a este sistema? ¿En qué año ya se empieza a utilizar como tal?
Ay, no recuerdo el año, la verdad.
Bueno,
pero
no te preocupes.
Sí.
Ok.
Hace mucho. Ah, sí. Hace un montón de tiempo. No, pero bueno, lo más importante es que, pues, dejó un legado, ¿no?
Claro.
Que actualmente es súper importante para todos los ciegos, aunque ya más adelante también les platicaré acerca del uso de la tecnología, que ha reducido mucho el aprendizaje de braille en los jóvenes, ¿no? Okay. El interés, sobre todo.
Y esto me imagino que al corto plazo o al mediano tendrá algunas desventajas, ¿no? Yo supongo.
Sí, claro que sí.
Cognitivamente hablando, claro, perceptivamente sí, hablando y todo eso.
Sí, claro, incluso gramaticalmente, ¿no? Este, tiene muchas consecuencias el no saber braille.
Ok, sí. Muy bien, perfecto. Oye, y este...
Y sobre el saber justo, o sea, ¿cómo nos podemos aproximar o cómo podemos aprender este sistema?
Bueno, realmente es muy fácil y hay muchas asociaciones que para los ciegos dan el ¿cómo se llama? El curso de braille y, bueno, entre otras cosas. Sin embargo, las personas visuales o normovisuales, como les llaman, aunque no me gusta mucho el término.
No, claro, no.
Pero este, las personas visuales, pues, pueden igualmente buscar cursos, incluso en internet, ¿no? O sea, de una manera autodidacta. En internet viene mucha información acerca del sistema de lectoescritura braille y es fácil aprenderlo.
Pero
porque
cuenta.
Es fácil. Ay, perdón. Es que muchas dudas.
¿Quién primero?
Habla adelante, Gali. Te preguntaba ya que porque es fácil.
Pues realmente solamente es una combinación de números. Entonces, una vez entendiendo el código generador, en un momento se los voy a explicar también, solo es como empezar a discernir o analizar este sistema, ¿no? Las distintas combinaciones y aprendértelas. O sea, puede ser de distintas maneras. De manera visual, por ejemplo, en su caso, sería pues ver las figuras, ¿no?
Okay.
Otros aprenden pues con los números, las combinaciones de números. Es decir, si la B es el 1, 2, hay gente que dice, pues la B es 12. ¿No?
Okay.
Así. Uh-huh. Y entendiendo las tres series del braille, que también se las voy a explicar ¿no? a detalle.
Ok. Oye, pero yo tengo una duda. Por ejemplo, si es una persona ciega, para aprender este sistema de lectoescritura, entiendo entonces que debe de tener lenguaje, ¿cierto? O sea, debe de tener un lenguaje oral establecido. ¿Sí?
Bueno, es la manera de explicar del profesor. O sea, eso sería el lenguaje, ¿no? En la parte del lenguaje, el cómo el profesor se lo va a explicar a la persona ciega.
Cognitivamente, el ciego tiene que tener un lenguaje oral establecido, porque este lenguaje braille es un sistema de lectoescritura, entonces él ya debe de tener un lenguaje oral poder aprender a leer y escribir en este sistema braille.
Sí, exactamente, pero es lo básico, digamos. El sistema de lectoescritura braille se empieza a enseñar a los niños de 6 años, ¿no?
Perfecto.
Que es cuando todos empezamos a leer y escribir. O sea, es como normalmente el desarrollo normal de un niño, ¿no? Es cuando empieza. Ajá.
Perfecto, muy bien, ok.
Sí, justo eso era por ahí mi pregunta, que a qué edad empezaban a estudiar braille.
Sí, pues a la misma edad que todos los niños. Y digo, si la discapacidad es congénita, si es adquirida, pues a la edad que se adquiere, ¿no?
Claro,
y que se empieza la rehabilitación.
Esto quiere decir que una persona adulta que por cualquier situación adquirida presenta una ceguera, entonces lo puede aprender sin mayor problema,
sí,
¿cierto?
Claro, o sea, yo perdí la vista a los 12 años, entonces a los 13, 14 fue cuando empecé a aprender braille.
¿Y más o menos cuánto tiempo te lleva aprender este código?
Pues es que depende la persona, o sea, depende su aprendizaje. Yo aprendí más o menos como en 6 meses, o sea, la parte teórica, ¿no? Uh-huh. Ya sabía cómo era el abecedario.
Claro.
Sin embargo, tienes que adquirir velocidad para poder tener en verdad una habilidad en cuanto al sistema braille y poderlo utilizar de manera práctica, ¿no?
Claro.
No sirve de nada si tú sabes el braille, pero no lo escribes a cierta velocidad, porque entonces es más una pérdida de tiempo que un apoyo para ti, ¿no?
Claro.
Igualmente la lectura, que la lectura es distinta.
Sí, porque podrías dejar de lado este sistema braille y, por ejemplo, para leer, escuchar audiolibros, ¿cierto?
Así es.
Y entonces ya dejarlo de lado.
Exacto, que es lo que les platicaba acerca de la tecnología.
Sí,
la tecnología ha rebasado la necesidad del sistema braille, ¿no?
Okay.
En teoría.
Claro.
O sea, porque realmente en la práctica sí es muy necesario.
Sí, claro.
En cuanto a la utilización de braille para otro tipo de idioma, por ejemplo, si quieres escribir en inglés o en francés, ¿es con el mismo o hay alguna modificación?
Es lo mismo. O sea, de hecho, el sistema braille pues fue creado en Francia.
Francés, ajá.
O sea, este es un lenguaje universal.
Sí.
Eso está maravilloso.
Con sus adecuaciones, supongo, ¿no?
Lo único que yo sinceramente no sé, pues, o sea, con no sé, gráficos como el, en China o así, no, ni idea, ¿no? O sea, ahí sí no sé cómo sea. Pero supongo que también utilizan un código relieve.
Oye, Erika, perfecto, gracias. Y una pregunta, a ver, cuéntanos, aquí en México, o que los tengas, que sea necesario importarlos, pero aquí en México ya contamos con libros en braille para las personas ciegas, que tú vayas a una librería específica que en este tema y que encuentres ahí libros en braille.
Sí, claro. En la Biblioteca México, en la Biblioteca Vasconcelos, hay, de hecho, está el área de sala braille, ¿no? Uh-huh. Entonces allí hay libros en audio, libros en braille.
Y en braille, gran parte de los libros que ya tenemos actualmente ya están, ¿cómo le puedo llamar? ¿Traducidos o escritos?
Sí, traducidos.
En ese sistema o no?
No. Hay obras clásicas, sí hay mucho material en braille, sin embargo, o sea, libros actuales, si yo, por ejemplo, busco un libro de la maestría en sistema braille, no lo encuentro, lo tengo que mandar a hacer, ¿no?
Okay.
Y en ese caso, por ejemplo, tú que estás cursando la maestría, ¿cómo vives estos desafíos, ¿no? Para aproximarte a los materiales de aprendizaje.
Sinceramente, como les decía, creo que el braille es importante para lo básico, para tener buena ortografía, para muchas otras cosas. Sin embargo, ya a nivel licenciatura, a nivel incluso preparatoria, a nivel maestría, no es práctico utilizar el braille, puesto que uno ocupa muchísimo espacio. O sea, imagínense,
claro,
¿no? Si esto les estoy diciendo que son 23 caracteres,
claro,
¿no? y una letra ocupa la yema de tu dedo, entonces es muchísimo espacio, sí, lo que ocupa. Claro. Una hoja en negro, que es como le llamamos al texto escrito o impreso, una hoja en negro equivale a 3 de sistema braille.
Okay.
Entonces ocupa mucho espacio. Y yo lo que hago es, pues, más bien recurrir, sí, justo como les digo, a la tecnología, a los audiolibros, a los sistemas de accesibles.
Uh-huh. ¿No? Y tú, por ejemplo, lo que tú produces, lo produces de manera también en audios, ¿no? Supongo. O sea, tus clases, tus lecciones y todo eso lo haces en audios, ¿sí?
Así es. Bueno, escribo en la computadora, mi computadora tiene un sistema parlante pues normalmente, ¿no? En Word o así, PowerPoint, PDF, sí lo lee la computadora y yo puedo escribir igual en Word. O sea, mis notas están en Word.
Ok, entonces esto sería ahora ya de las ventajas que sí tenemos entonces para las personas ciegas. O sea, la tecnología nos ha dado toda esta ventaja, ¿no?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí.
Ok.
Lo único es que, como les decía, ha reducido el interés por aprender el sistema braille. O sea, irse a lo básico, ¿no? Uh-huh. Ese es el problema de la tecnología y de no tener esta parte que es, pues, realmente las raíces.
¿Cuáles son las ventajas que tú piensas que desarrollan o las capacidades que se desarrollan aprendiendo este sistema?
Pues son capacidades cognitivas, ¿no? Incluso la memoria, por ejemplo, yo para estudiar mis textos de teatro lo hago en braille, ¿no? Porque es la manera práctica en que yo puedo ir estudiando. Entonces, la memorización no solo del texto, sino de cómo se escriben las palabras, que es lo que les decía acerca de la ortografía, es muy importante, porque he tenido alumnos que tienen problemas incluso para pronunciar las palabras, por ejemplo, que dicen alumno, ¿no? Columna, no sé, el nombre Ixel. ¿Pero por qué es eso? Pues porque no saben cómo se escribe, ¿no?
Claro.
Si ellos pudieran sentirlo, entonces sabrían y tendrían la imagen, o sea, claro que se hace un mapa mental de lo que se está viendo, pues, con las manos, ¿no?
Claro,
es la famosa incorporación, ¿no? Que es pasarlo al cuerpo,
claro,
tal cual.
Claro.
Es. En tu caso, ya como esta pérdida de la visión fue ya a los 12 años, ¿verdad?
A los 12 años.
Tú ya tenías también un sistema de lectoescritura aprendido.
Sí, claro.
Pero cuando son niños pequeños, que a los 6 años lo están aprendiendo, necesariamente requieren de esta incorporación de todo este sistema gramatical, ¿no?
O sea, así es.
En los niños pequeños es necesario.
Incluso aunque tú adquieras la discapacidad, necesitas volver a eso. Yo siempre digo que discapacidad te infantiliza de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque estamos en una sociedad sobreprotectora, porque tienes que, en mi caso, aprender lo que aprendí a los 6 años, ¿no? Claro. Entonces es volver a tener una lectura de comprensión, por ejemplo.
Claro.
O sea, mi primer libro en sistema Braille fue Juan Salvador Gaviota, ¿no? Uh-huh. Y me tardé, o sea, muchísimos años en atreverme a leer un libro, a poderlo hacer, porque es súper cansado, ¿no? O sea, ya haces viscos con los dedos, ¿no? Entonces, y además, como es muy lento poderlo leer, o sea, lograr tener una lectura de comprensión es muy difícil. Entonces tienes que volver a ser niño, ¿no? O
claro.
A esa etapa de leer 15 minutos diario,
claro,
¿no?
Claro.
Para poder entender lo que estás leyendo en algún momento y poder ir adquiriendo velocidad.
Oye, Erika.
Ay, perdón. Dios.
No nos dejan hablar a ver de a mí, ¿eh?
Adelante. Levanten la mano. Ah, no, sí,
y también desde el punto de vista de colegas, ¿tú cómo viviste este momento en que encontraste en las artes escénicas un camino?
Uy.
¿Cómo fue esto?
No, pues es... El arte es un gran escape, ¿no? Ahora, la belleza del arte es que tú lo puedes expresar de la manera que quieras, ¿no? Que necesites. Claro. Es una forma muy abierta en la que puedes plasmar o puedes registrar o puedes... O sea, hay muchas posibilidades en el arte. No es algo, siento yo, tan estructurado, sino más como de análisis, de conciencia, de qué manera tú logras expresar lo que quieres decir. Y o sea, es un campo que tiene mucha riqueza,
¿no? Y de vivirlo, ¿no?
Claro.
De vivirlo.
Y de compartirlo, además, claro. Porque no solo te lo quedas tú, lo transmites a otros, ¿no?
Sí, es un acto de dar, es para el otro, lo que hacemos. Exacto. Es para el otro al final del día. Súper bien. ¿Y cómo se vive el proceso de incorporarse laboralmente con este tipo de situación no visual, ¿no? O visual, no sé cómo decirlo.
Bueno, depende del área en la que te desarrolles, ¿no? Por ejemplo, en el arte, pues te digo, ¿no? Sí llega un momento en el que tú sabes que eres competente hacia el área laboral o hacia el área artística. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso, la psicología, pues no tengo problema con poder escuchar a las personas, con poder diagnosticar, con poder... O sea, eso es un análisis personal.
Claro,
¿no?
Claro.
Del cual no tengo problema porque no implica la vista, ¿no? O sea, la vista no es un bloqueo para poder lograr hacer eso. Sin embargo, si yo quiero aplicar una prueba psicométrica, ahí sí tengo problemas, ¿no?
Oye, Erika, claro. Y por ejemplo, esta pregunta me nace ahorita de esto que nos estás comentando. Tú no tienes ningún problema, tú lo vives así, pero... Cuando llegan a buscarte justamente los pacientes que requieren esta ayuda psicológica, ¿cómo lo viven ellos?
La verdad, a mí me ha ido muy bien en ese sentido. Los pacientes que me buscan justamente es porque saben que no los veo. Es decir, la gente se siente menos juzgada cuando no está siendo observada. Wow. Y entonces la apertura es mucho mejor porque no los estás viendo, ¿no?
¡Qué maravilla!
O sea, eso me gustó mucho porque... Precisamente, ¿no? O sea, una discapacidad de lo que sea no es como un impedimento, hasta puedes encontrarle el lado bueno, ¿no?
Sí, claro.
Sí, todo tiene sus ventajas, ¿no? Solo son condiciones que nos van llevando hacia ciertos caminos. Sí, yo también te preguntaba lo anterior sobre la manera de enfrentar la vida laboral, no solo desde luego por tu caso, sino pensando más en cómo estamos en México para dar condiciones propicias para contratar a todo tipo de gente, para tener realmente un proceso de integración y de estos, ¿no? Que están sobre todo últimamente promoviéndose. Entonces también iba como para allá mi pregunta, ¿no? ¿Tú cómo lo vives? ¿Qué has sabido? Etcétera.
Sinceramente, sí es difícil. Es muy complicado porque vivimos en una sociedad que no está preparada, ¿no? Para claro. Recibir la diferencia.
Es correcto.
Estamos en una sociedad hermética y que, además de lo que les compartía, que somos una sociedad sobreprotectora, también discriminamos muchísimo.
Sí, claro.
Sí, sí. Y las mismas personas con discapacidad no sabemos nuestros derechos, entonces no sabemos qué exigir, ¿no? Cuando entras a un trabajo, pues piensas que la empresa te está haciendo un favor cuando no es así.
Exactamente.
Entonces, ¿yo qué hago? Pues más me inclino por el lado del emprendimiento, por el lado de pensar en una necesidad que yo tengo y claro, de qué manera la puedo utilizar. Por ejemplo, yo doy capacitaciones a restaurantes y eso surgió a partir de que regresé con Dozer, que es mi perro guía. Regresé de Estados Unidos y para mí fue un choque cultural fuertísimo, ¿no? Y ahora, ¿cómo me enfrento a una sociedad, a un México, a mi país, que mi país me está rechazando y que mi país me está diciendo que no puedo entrar a comer a un restaurante mexicano, ¿no?
Claro, sí, claro. Porque traes
entonces
un perro.
Es súper fuerte. Cuando allá en Estados Unidos, en Rochester, Michigan, que fue donde fui a la escuela a entrenarme con Dozer, pues hay una apertura grandísima, total, ¿no? Que te hace claro, sentir realmente como en casa y ya no te quieres regresar.
Uh-huh. Exacto, sí, sí, pues ese es el tema con el que quería cerrar este episodio. Nos queda, bueno, al menos de mi parte, unas ganas infinitas de que puedas volver y seguirnos compartiendo de esta experiencia. Ojalá aceptes.
Ah, sí, claro que sí.
Sí, será un gusto.
Sí, hay muchos temas de los cuales hablar.
Y claro, bueno, ya nada más para cerrar, si nos quieres compartir algunos datos de contacto para que la gente te pueda enlazar, si es su idea.
Claro que sí, en Facebook estoy como Erika Bernal Gallegos. Uh-huh. También como Indicadores de Salud, es una página que tengo. Uh-huh. Y bueno, pueden buscar la página de Teatro Ciego MX, que es donde publicamos todas las obras de teatro y las presentaciones que tenemos de la compañía y que, bueno, sirven mucho para crear también conciencia en la gente y compartir nuestra forma de ver la vida.
Claro, claro que felicidades, Erika.
Ha sido gracias, un gusto, sí, y de verdad un placer tenerte aquí, charlar contigo. Y como dice nuestra querida Gali, de verdad sí queremos volver a tenerte aquí en este estudio de grabación.
Sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias, Erika. Gracias, Jum.
Gracias, Jum. Don't want to sleep long tonight, she reflect my life.